Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. El programa de hoy les quiere plantear una suerte de juego de roles o algo así. Queremos saber si es la hora de las comunidades. ¿Es la hora de las comunidades o pasará otra vez como una suerte de reclamo y hasta una suerte de eso, de queja eterna que finalmente no desemboca en algo? Me estoy refiriendo además al asunto minero, pero en verdad todos los conflictos que se han empezado a desarrollar en el Perú de manera intensa y casi en paralelo, ¿no? Creo que hay 84 conflictos actualmente, según lo que ha reportado un diario. Ahora me dirán mis contertulios. Y yo particularmente, como mencioné el programa anterior, y no sé si ahí están de acuerdo Augusto y Mirko, siento que particularmente la relación que existe en el Perú con el sector minero y en general con todas las industrias extractivas es un poco lo que sucede en el mundo cuando estamos ante este tipo de actividades. Hay conflictos en el Perú vinculados a las comunidades que están en torno a las operaciones que están relacionadas con actividades extractivas, sea la minería, el petróleo o incluso los temas forestales. Aquí quería poner también a consideración de ustedes lo que pasa, por ejemplo, en Chile, ¿no? En Chile hay muy complejo que tiene connotaciones étnicas, económicas, sociales y políticas en la zona de la Araucanía, que además está involucrando a los pueblos mapuches y que curiosamente levantó, entre otras cosas, la figura política de quien ahora se va a disputar la segunda vuelta, en ese momento era el parlamentario Katz. Entonces, ¿qué cosas hay en común entre los problemas que tiene Chile con justamente esa zona, la Araucanía, y las empresas forestales que han estado operando allí, los terrenos que de alguna manera el gobierno de Chile tuvo que poner en concesión y que hoy día los pueblos mapuches reclaman como suyos? Y todo un discurso en relación a este tema que se parece mucho a lo que generalmente pasa aquí cuando empiezan operaciones las empresas mineras o extractivas, y otra vez esta suerte de reivindicación de qué hacemos con las comunidades que están. Entender es que son visiones en donde pareciese que uno gana y el otro pierde, ¿no? Ahí creo que hay un elemento que seguramente ninguna empresa extractiva en el mundo probablemente, y eso implica también al Perú, no ha logrado explicar bien a las comunidades que están alrededor que ellas también van a ganar y que no van a terminar siendo perdedoras. Entonces, ante la pregunta, ¿es la hora de las comunidades? Yo diría que es la hora de las comunidades, pero para poder empoderarse y ahora sí tender puentes y decir exactamente qué quieren. ¿Quieren que les den el dinero en la mano? ¿Quieren tener un canon individualizado? ¿O lo que de verdad quieren es que haya presencia del Estado, que lamentablemente por esa ausencia quien finalmente toma esa posición es la empresa minera o extractiva? Y creo que ese es un gran error. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Sí, no sé con quién.
Mirko.
O tú, Augusto, que tú eres el, tú vas a ser la patronal, ¿no?
No, lo que quiero decir es que las comunidades, ¿cuántos crímenes se cometen en su nombre? La verdad que hay tanta gente traficando alrededor con la bandera de favorecer a las comunidades, y creo que a las comunidades alrededor de las zonas de explotación minera y energética, y estamos viendo en estos momentos con actos de violencia fuertes en el petróleo, están que queman la estación 5 todos los días, en la minería incendian campamentos mineros, y lo que está ocurriendo es que alrededor del tema de las comunidades se está produciendo todo un zafarrancho político donde hasta ahora yo no veo que vayan a ganar. Incluso a propósito de el intento de cierre de minas de la señora premier Mirta Vázquez, ya no sé qué es lo que quiere en este momento, si quiere cerrarlas, no cerrarlas, creo que tienen una confusión muy grande. Creo que el problema central es la falta del gobierno de tener una política de desarrollo del sector extractivo en el Perú y cómo utilizar sus excedentes para poder mejorar las condiciones de vida. Y como no tiene el gobierno una claridad en esa dirección, anda muy confundido y ha puesto petardistas dentro del Ministerio de Energía y Minas para provocar más conflictos. Y mientras eso ocurre, surgen los de siempre, que son gente que anda usando a las comunidades para ver cómo arma el siguiente incendio, y unos personajes que son más oscuros o no muy, muy visibles, pero que son muy activos, son gente que se gana la vida como comisionistas de los conflictos, y que lo que hacen es promueven conflictos y ven cuánto sacan de dinero, y lo que hacen es, en algunos casos, quieren obligar a las empresas a que los recursos que van a transferir vayan, algunos de ellos, directamente a las cuentas de estos abogados y de estos asusadores, algunos de los cuales son nombres conocidos, y algunos de los cuales lo veo pululando con cargo público en el Ministerio de Energía y Minas hoy en día.
Bueno, yo quisiera comenzar preguntando, bueno, las comunidades, ¿cuántas comunidades? ¿Cuáles comunidades? Si nosotros nos atenemos a la cifra que ha traído Maite, 84 conflictos, ¿no?, sociales en torno de la minería, es una cifra reducida. Si consideramos que ahí hay algunas minas muy grandes, para el sector minero tiene una gran importancia. Para las comunidades mismas también, pero para la idea de la comunidad, incluso de la comunidad minera en el Perú, son una minoría. Eso no hace a los conflictos menos importantes, pero obliga a poner las cosas en perspectiva. Es decir, ¿qué quiero decir? Hay muchísimas comunidades, mucho más que las 84, que han logrado llegar a arreglos de mutuamente provechosos con minas cercanas. Son muchas las comunidades que, por ejemplo, se han rediseñado para prestar servicios a las minas que están cercas. En la zona de Cerro de Pasco hay comunidades que mueven tierra, por ejemplo, y que son, en verdad, empresas, ¿no?, de servicios para la minería, lo cual produce, pues, una prosperidad evidente. En muchos casos, por no decir casi todos, los trabajadores de muchas de estas minas provienen de las comunidades, son comuneros a la vez que mineros. Entonces, no hay nada esencialmente contradictorio, creo yo, entre la comunidad, dicho así en términos genéricos, y la minería en términos genéricos. Lo que está sucediendo, lo que sucede desde hace muchos años, es que donde está el conflicto, este funciona como una llanta quemada, ¿no es cierto? Atrae las cámaras de televisión, atrae las primeras planas, pero en realidad la situación, creo yo, es bastante, bastante diferente. Sin embargo, las comunidades tienen problemas. Se pueden entender con la mina, pero, por ejemplo, el dinero del canon minero rara vez les llega y nunca les llega completo. El canon minero pasa a través de los gobiernos regionales, que sabemos ya que son, en su inmensa mayoría, un pozo de corrupción, de dispendio y de malversación. Y ahí también hay conflictos entre las comunidades y los gobiernos por el canon. Hay casos en los cuales el conflicto es de una naturaleza estrictamente política, comunidades donde con una directiva de la comunidad las relaciones eran razonables y los beneficios eran palpables, donde un cambio de directiva o las aspiraciones de una potencial nueva directiva producen inmediatamente conflictos, porque el conflicto es una manera de ir avanzando en política también. Sí. Entonces, el tema es realmente variado. Ahora, el tema es variado, pero la pregunta es concreta. Cuando uno dice, es la hora de las comunidades, lo que uno está diciendo o preguntando también es, con el gobierno de Pedro Castillo, ¿a las comunidades les va a ir mejor, a aquellas que tienen conflictos? ¿Se van a reducir los conflictos? ¿Van a aumentar los beneficios? Mi sensación es que no, ¿no? Y Las Bambas, creo, es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Creo que ya van 4 o 5 veces que las comunidades aledañas, a la carretera donde se produce el conflicto con la empresa de las bambas, paran y detienen el tráfico y tratan de moverse. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Bellido hasta Vázquez, el gobierno de Castillo no ha resuelto ese problema, que hay que reconocer es un problema que lo precede por muchos años, ¿no? Pero tampoco tienen ellos una varita mágica, ¿no es cierto? Decir que son el pueblo o que están con el pueblo no está conduciendo realmente a ninguna parte. Entonces, claro, mi sensación, y ahí termino, es que en eso el periodismo debería empezar a acostumbrarse, nos deberíamos acostumbrar a ver este problema comunidad, Estado, minería, prácticamente caso por caso, y no dividir a las comunidades únicamente en las que tienen conflictos y las que no tienen conflictos, y dentro de las que tienen conflictos, las que tienen conflictos mineros. Yo todavía estoy esperando algún enorme informe sobre aquellas comunidades a las cuales les va bien, están contentas, y a las cuales eso no les impide pedir más y negociar mejores beneficios. Sin duda alguna, lo merecen. Pero el camino que se iba en anteriores gobiernos y por el cual está siguiendo Pedro Castillo exactamente igual, no se está llegando a ninguna parte, ni se va a llegar, creo yo.
Yo creo, Mirko, que en verdad la pregunta es la hora de las comunidades. A mí me parece que es, además de relevante, yo creo que sí es la hora. Primero porque es un gobierno que viene de una extracción justamente vinculada al mundo andino, agrícola, en fin, que en todo caso pretende ese tipo de acercamiento, ¿no? Número dos, tienes a una premier que también ha sido parte de conflictos mineros de alguna manera en su zona de origen, en Cajamarca. Ella entiende el tipo de conflicto que se da en torno a este tema.
Discúlpame, creo que el conflicto de la primera ministra era legal, no minero.
Bueno, pero estaba enmarcado en una situación vinculada a una pugna de intereses, que es lo que está detrás de los conflictos mineros y que decía al comienzo, ¿no? Yo creo que aquí el asunto está en ver de qué manera se puede trasladar a las comunidades que están en torno a estas operaciones y en verdad que están en torno al recurso que se quiere extraer, cuál es el beneficio, qué es lo que finalmente quieren. Y aquí a veces se ha pecado, creo yo, de interpretar lo que realmente quieren las comunidades desde el punto de vista de la empresa minera, ¿no? Y creo que eso también ha generado muchos incentivos, en muchos casos negativos, porque seguramente estas comunidades, no soy antropóloga y obviamente no pretendo hacerlo, pero a veces las soluciones que buscan estas personas en torno a los recursos que están allí, que las comunidades están simple como que no les genere una crisis en su día a día, ¿no? Y esa situación de cambio a veces no está muy bien trasladada o expresada, y entonces aparecen soluciones simplistas o más básicas como, por ejemplo, ¿no?, entregar dinero directamente o algún tipo de ofrecimientos que a veces son muy sofisticados para lo que las comunidades quieren de manera sencilla, ¿no? Y yo vuelvo a hablar del caso de Chile porque me parece muy interesante, siendo el vecino que está acá nomás y al que solemos ver cuando hay buenas prácticas, de cómo es que están enfrentando esta situación, lo de la Araucanía, en donde hay un problema de conflicto de narcotráfico, hay un problema étnico, hay un problema social. Incluso eso enfrentado a la derecha y a la izquierda fuertemente en Chile, lo sigue haciendo, y es un tema que hoy día se desarrolla dentro del marco de una asamblea constituyente, ¿no?, que entre otras cosas está tratando, en el caso de Chile, de volver a revisar qué tipo de modelo quieren para sus actividades extractivas, que son fundamentales, como es en el caso del Perú, y hablar de algunas cosas como, por ejemplo, el desarrollo de estos fondos soberanos, sí, que es un poco lo que en el Perú nunca se
dijo. ¿No nos has dicho cuál es la lección que debemos sacar del conflicto chileno? Sí. ¿He entendido bien? ¿Una asamblea constituyente?
No, lo que yo creo que está haciendo bien en este momento Chile es tratar de establecer espacios de entendimiento y de diálogo. Claro, uno puede decir el diálogo es lento, sí, ya hemos intentado hablar con esta gente, pero en realidad en algún momento se han hecho de verdad esfuerzos serios por entender lo que las comunidades quieren, y ahí sí creo que es verdad, cada comunidad es distinta, pero de verdad estamos entendiendo lo que las comunidades quieren en torno al tema minero o a las actividades extractivas? ¿O estamos yendo con un patrón que está muy vinculado a simplemente entregar dinero o eventualmente algún tipo de bien capital? Ahí es donde va mi...
Perdona, Maite, pero el Perú está lleno de mesas de diálogo, algunas exitosas, otras no tanto. Mesas de diálogo que son casi siempre pedidos de las propias comunidades.
Exacto.
Las comunidades piden mesas de diálogo, se producen mesas de diálogo, hay resultados buenos o no de mesas de diálogo. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que aprender de los chilenos, de los araucanes?
Pues tenemos que aprender que esas mesas de diálogo, como se están haciendo en el Perú, son infructuosas, porque si no, no tendríamos tantos conflictos. Entonces, algo está pasando.
Algunas funcionan.
Bueno, pero el nivel de conflictos que hay te hace pensar.
Y a veces, por ejemplo, está en proceso de está construyendo su planta. Yo tuve la ocasión de conversar con la gente de la empresa y me estaban contando cómo están trabajando en Quellaveco para cuando ya arranque el proyecto el próximo año. Mesa de diálogo que han tenido de 2-3 años, son muy fructíferas y que van avanzando. Pero ahí es lo que se requiere, es alguien que tenga las cosas claras, y se requiere en el fondo para que sea la hora de las comunidades, como es la pregunta del programa, un Estado que pueda arbitrar, que pueda poner las mesas y eso. El problema de Pedro Castillo es que no sabe dónde está parado, y que su gobierno no sabe dónde está parado en política extractiva y no sabe qué hacer. La señora Mirta Vázquez tuvo una gran actuación en el conflicto cuando defendió a la señora Máxima Acuña. Debo recordar que la señora Mirta Vázquez defendía el derecho de propiedad de la señora Máxima Acuña. Estaba en el lado muy correcto de la discusión, y no donde está ahora diciendo vamos a cerrar todo para darle gusto a alguien que han estado tirando y han estado queriendo quemar los campamentos mineros, con el ministro de Justicia diciendo son los propios accionistas los que quieren quemar sus operaciones. Entonces es un gobierno petardista y que se va complicando en el camino. Y yo lo que a mí sí me gustaría, tú decías, Maite, de que esto de manera simplista de arreglar el problema dando plata. Mira, la única propuesta interesante que yo escuché en la campaña electoral fue la de Keiko Fujimori, cuando dijo repartamos el 40% del canon directamente a los ciudadanos. Yo creería que ese es el momento en que, por ejemplo, el fujimorismo, en vez de estar planteando vacancias idiotas en este momento, podría encimarlo al gobierno y decirle, acá está mi propuesta, señor Pedro Castillo, 40% para los ciudadanos directamente. ¿Tú qué dices? A ver, conversemos. Now we are talking business. Y conversar de propuestas de ese tipo. Y claro, lo ideal sería que ese dinero vaya para el Estado, para que el Estado lo pueda usar en construir, en proveer servicios públicos básicos, fundamentales, bien dados. Como el Estado es un desastre, este gobierno y el anterior, en todos los niveles, porque el Estado nacional no funciona, el regional así tampoco, es, el municipal, es. Y todos son unos ladrones en general, donde se tiran la plata y no construyen nada, ahí estamos. Entonces, ante esa realidad, la gente, tú le dices, oye, qué mejor, te doy el dinero directo y ya tú qué haces, como no en Chile, como en Canadá creo que lo hacen.
Sí, pero en Chile, para cerrar ese tema, es la situación tan y estas mesas de diálogo tienen justamente situaciones tripartitas, como las que supuestamente estamos teniendo ahora. ¿No? Y en el caso del Perú, como ustedes han mencionado, lamentablemente quienes representan a las comunidades no son los comuneros. Aparecen estos terceros interesados desde ONGs, representantes, abogados, etcétera, que terminan distorsionando lo que en realidad quieren las comunidades. Entonces, cuando decíamos es la hora de las comunidades, yo creo que es un gran desafío para este gobierno. No solamente hacer una revisión de qué cosa es lo que la actividad extractiva le da a ese tipo de peruanos en sus propias realidades y al propio país. Yo no estoy de acuerdo, Augusto, con entregarle directamente el dinero a las personas respecto al canon.
Pero es una propuesta.
Exactamente, que es una propuesta, es un incentivo. A ver, vamos a ver qué ofreces tú del otro lado. Claro. Es un gran momento para hacerlo. Como digo, no a propósito está pasando lo mismo en Chile. Ahora, ¿en Chile cómo han solucionado el problema? Han llamado a unos expertos mundiales en solución de estos problemas que se llaman el Instituto Nansen, que son unos noruegos, y es una institución noruega que ha resuelto conflictos por todo el mundo, y es justamente lo que están tratando. Han buscado un tercero componedor que no sea ninguno de los tres que están en conflicto para que traten justamente de llegar a acuerdos que no estén a veces distorsionados, ¿no? Pero al margen de eso, yo sí creo que en el Perú tenemos que hacer el esfuerzo por escuchar realmente a las comunidades, pero en verdad lo que ellas quieren, no los terceros interesados que dicen que las representan y que, como bien han indicado ustedes, necesariamente no lo hacen, y al revés, terminan generando muchísimos más inconvenientes y probablemente la pérdida de una oportunidad tremenda de desarrollo. Yo no creo que la solución tan simple sea entregar dinero en la mano o entregar dadivosamente lo que tú quieras desde y no tiene nada de malo, desde construir un coliseo, eventualmente un lugar para corrida de toros, que no tiene ninguna relevancia propiamente dentro de los intereses de las comunidades. O sea, como cuando hablamos de comunidad, hablamos de un entorno, de un grupo de gente. Y esa solución tiene que ser así, colectiva, me parece. No sé si tienen algún comentario adicional, porque ya estaríamos llegando al final
del programa. Pedro Castillo se entusiasma con un programa de uso del cano minero para construcción de coliseos de pelea de gallos y
corrientes. Que sería una lástima, ¿no?
Todo el lande peruano. De ahí se le agarra y empieza el asunto.
Ojalá que no. Bueno, entonces, si no tienen algún colofón para este interesante debate de hoy, que
bueno, que al paso que vamos no va a ser la hora de las comunidades, ¿no? Que le llegó la hora a las comunidades, porque va a ser otro.
Le llegó la hora, pues, o sea, entonces no es una pregunta, es una afirmación. Le llegó la hora a las comunidades y ojalá que alguien tome esa flor.
Es la hora de conocer mejor a las comunidades. Yo creo que se está utilizando la palabra como una especie de etiqueta que no permite ver exactamente qué está pasando y dónde.
Concuerdo, Mirko, concuerdo. Bueno, dicho esto, los invitamos a que compartan este programa. Aquí hay unos insights, como dirían los marqueteros, interesantes para entender que hay problemas con comunidades en todas partes y particularmente en Chile. Ahí hay que ver qué está pasando, tal vez pueda servir. Y nos vemos entonces el viernes en otra sesión más. Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.